Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La policía investiga un intento de agresión sexual a una niña de 12 años en un parque del madrileño barrio de Entrevías, en Vallecas, cuando varios menores intentaron abusar de ella. Según adelantan nuestros compañeros de Telemadrid, fue un taxista que circulaba por la zona el que frustró el intento de agresión de estos dos chicos a los que busca ya la policía. Esto es lo que nos ha contado un vecino.
Según dicen, había otras chiquitas que las que estaban llorando, que fueron por las que nos enteramos de que la habían violado, ¿sabes? Y que habían sido un par de chavales también de aquí, de la zona.
Mientras tanto, en Valdilecha, la Guardia Civil está investigando también el posible intento de secuestro de una menor, en este caso de 10 años. Una vecina ha contado a Onda Madrid cómo ocurrieron los hechos.
Como es un pueblo pequeño, la gente tiene confianza en que dejen a los niños bajar solos, porque todo el mundo se conoce, y esta niña, que es de quinto de primaria, tiene 10 añitos, bajaba para gimnasia rítmica, entonces pues la han abordado y un vecino que lo ha visto raro, pues efectivamente se ha ido detrás de la niña para preguntarle.
La delegación del Gobierno en Andalucía ha confirmado el hallazgo de restos biológicos que podrían ser cabellos de Julen, el niño de 2 años que el pasado domingo cayó a un pozo de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán. Roto por el dolor, el padre de Julen, José Rosselló, ha pedido que los equipos de rescate que continúan en la zona trabajando sin descanso no paren hasta sacar a su niño del pozo.
Eterno, mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible.
Miércoles 16 de enero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Manuela Carmena sin escayola a partir del viernes.
Información que adelanta la regidora asegurando que echa muchísimo de menos poder caminar. Reconoce que con su convalecencia ha vivido una cura de humildad al tener que pedir ayuda.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo para mañana el escenario 2.
Los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno siguen siendo elevados y por ahora la previsión meteorológica no acompaña, así que se mantiene la prohibición de circular en el centro sin etiqueta ambiental y aparcar en zona SER.
La Fiscalía Anticorrupción investiga la gestión de 7 hospitales públicos en la época de Aguirre.
Abre diligencias tras la denuncia de Podemos y se inicia la investigación, aunque todavía es pronto para saber si el caso puede acabar judicializándose. El Gobierno regional colabora ya con la justicia, a la que ha entregado la documentación requerida por la Fiscalía.
Nuevo reglamento en la Asamblea de Madrid.
Con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, a partir del 1 de marzo, los ciudadanos podrán registrar preguntas al Gobierno en las comisiones. Entra en funcionamiento el voto telemático y se reducen los tiempos de intervención.
Detenidos unos padres que estaban dormidos y borrachos en casa con dos niños cuando se produjo un incendio.
Fue la hija pequeña de 3 años quien alertó a un vecino. Con ella estaba su hermano de 9. La policía ha detenido a los progenitores por un delito de abandono de menores. Los vecinos denuncian que no es la primera vez que los pequeños están desatendidos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la M5, genera retenciones en Alcorcón de entrada a la capital. En este alcance, además, provoca circulación lenta en el enlace desde la A5 a la M40, en la A5R. También otro accidente, en este caso en la ronda de circunvalación M40, ocasiona densidad circulatoria en la zona de Coslada hacia la A3. Tenga mucha precaución si van a transitar por esta vía, especialmente, como les comentaba, en la A5 a la altura de Alcorcón de entrada a la capital, ya que hay 3 kilómetros de retenciones como consecuencia de un accidente que se ha producido hace escasos minutos.
¿Qué tal también el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar una situación de tráfico más lento en la zona de la calle Prolongación de Donel, en el cruce con Doctor Esquerdo. También tenemos que reseñar los trabajos de mantenimiento que se mantienen en el subterráneo de la Plaza de Castilla. Cortan un carril en sentido Nudo Norte. Todo esto dentro de un panorama todavía tranquilo en general. En la M30 se circula con fluidez. Recordamos que es conveniente dejar el coche en casa y utilizar el transporte público.
¿Qué tal también los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy las líneas 85, 123 y N12 recuperan definitivamente su parada en Los Llanos tras la finalización de las obras que se estaban realizando en esta zona. Esta tarde se activa el servicio especial entre Canillejas y el Wanda Metropolitano. Desde 2 horas antes del partido y hasta 1 hora y media después, la línea tendrá una frecuencia aproximada de 5 minutos.
El tiempo.
Con cielos despejados ahora, pero con algo de inestabilidad para mañana. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. Pues sí, la situación hoy podemos decir que es una jornada de transición ante la llegada de esas nubes. Nubes que podrían ser activas, no lo tenemos muy claro, porque si vemos que va a avanzar la nubosidad a partir de mañana, podría dejar algunas precipitaciones de nieve en las cotas más altas y de forma muy esporádica en el resto, pero algo es algo, rompiendo la dinámica de estabilidad que venimos arrastrando desde hace mes y medio. Hoy las temperaturas ya no van a ser tan elevadas como las de ayer, llegaremos a los 12, a lo sumo 13 grados, veremos más nubes altas a lo largo de la tarde y mañana esta situación de cambio con más nubosidad, alguna precipitación y temperaturas en descenso. Máxima para mañana de 9 grados en la capital.
2 de la tarde, casi 7 minutos, se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
abiertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La Policía Nacional está investigando un intento de agresión sexual a una niña de 12 años en un parque de Vallecas, en Entrevías, cuando varios menores intentaron abusar de ella. Según adelantan nuestros compañeros de Telemadrid, fue un taxista que circulaba por la zona el que frustró, evitó el intento de estos chicos a los que busca ya la policía. Marta Zúñiga.
Sí, según ha podido saber Telemadrid, la policía investiga ya si varios menores intentaron agredir sexualmente a una niña de solo 12 en un parque de Vallecas. Los agentes buscan a 2 menores de edad, tienen entre 15 y 17 años. Afortunadamente alguien dio la voz de alarma. Un taxista que pasaba por la zona fue el que llamó de inmediato a la policía. En el parque ya no se habla de otra cosa.
Según dicen, había otras chiquitas que eran las que estaban llorando, que fueron por las que nos enteramos de que la habían violado, ¿sabes? Y que habían sido un par de chavales también de aquí, de la zona.
Al parecer, los supuestos agresores podrían conocer a la víctima.
Le habían comentado que un chico de 17 años, creo que dominicano, que estudia en un colegio de aquí arriba, que había intentado forzar a la chica y que por suerte no pasó nada más, que le había hecho agresiones, le había cogido fuerte del brazo. y que por suerte avisaron pronto y estaban buscando pistas por ahí abajo, estaba la policía secreta por arriba y poco más. Y la chica espero que se encuentre bien, que tenía 12 años, pues me parece muy fatal que le hagas a una pobre niña.
Los vecinos se quejan además de la falta de iluminación del parque.
No hay mucha claridad, entonces pues meterte ahí es un poco, por lo menos a mí me da miedo.
La policía busca a dos menores de entre 15 y 17 años como presuntos autores de una agresión sexual a una niña de 12 años en Entrevías. Los hechos habrían sucedido a las 7 de la tarde de este pasado lunes.
Todavía en la crónica de sucesos y como les venimos contando en Onda Madrid, la Guardia Civil está investigando también el posible intento de secuestro ayer por la tarde de una menor de 10 años en el pueblo de Valdilecha, situado en la zona este de la región. La colaboración de los vecinos está facilitando la identificación del individuo que llamó a la pequeña desde un coche. Es una información de Esther Bernabé.
Preocupación ante lo ocurrido en la tarde de ayer, así nos lo resumía una vecina.
Como es un pueblo pequeño, la gente tiene confianza en que dejen a los niños bajar solos porque todo el mundo se conoce, y esta niña, que es de quinto de primaria, tiene 10 añitos, bajaba para gimnasia rítmica, entonces pues la han abordado y un vecino que lo ha visto raro pues efectivamente se ha ido detrás de la niña para preguntarle.
La madre de la niña ha enviado un mensaje al grupo de los padres del colegio agradeciendo el cariño y la preocupación mostrada por sus vecinos. También ha mencionado a Chus, el director del colegio, y al alcalde José Javier López, que desde el principio estuvo al tanto de lo ocurrido porque se encontraba con sus hijos en el colegio. En este mensaje destaca que José Miguel, vecino de Valdilecha, presenciando lo ocurrido, apuntará la matrícula del vehículo porque eso facilitará las investigaciones. Hoy es el tema del que todos hablan en este pueblo.
Por la ochava, un poco más, por ahí más o menos, un coche ha parado y ha dicho: oye, mira, que soy tu tío no sé quién, que me han dicho tus padres que montes, que te voy a llevar otra vez a tu casa, que te se ha olvidado no sé qué. Y la chiquita ha dicho: no, si yo no tengo ningún tío que se llama así, tal y cual.
Desde la Guardia Civil piden prudencia mientras se sigue la investigación del caso y los ayuntamientos de la zona han publicado lo ocurrido en sus redes sociales para que los padres estén al corriente de lo sucedido y sean también prudentes.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el sobrecoste de los hospitales durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional. La investigación fue activada tras la denuncia presentada por Podemos, donde se alertaba de un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros en el canon que los madrileños pagarán a las constructoras que levantaron estos 7 hospitales. José Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, la Fiscalía indaga ya para decidir antes de 6 meses si pone o no el caso en manos de los juzgados. Entre otras cosas, ha pedido ya documentación a la Consejería de Sanidad. Podemos, autor de la denuncia original, espera que las diligencias prosperen. Están convencidos de que hubo prevaricación, malversación y millonarios sobrecostes en los 7 hospitales públicos levantados durante el mandato de Esperanza Aguirre. Mónica García, Podemos.
A lo largo de estos años hemos perdido la oportunidad de dedicar un dinero que hemos estado dedicando a empresas, muchas de ellas que ya están en casos de corrupción, y hemos perdido la oportunidad de podérselo dedicar a nuestros ciudadanos y a la salud de nuestros ciudadanos.
Y es que los desvíos se achacan fundamentalmente al modelo de explotación privada de los centros sanitarios públicos, algo que discute con vehemencia Enrique Osorio del Partido Popular.
Podemos estar obsesionada con que hacer los hospitales por colaboración público-privada supone un sobrecoste, algo que no es así, porque eso se ha hecho en muchísimos países y precisamente se hace para ahorrar.
Desde el PSOE y Ciudadanos, respeto a la actuación de la Fiscalía. Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado.
Ha habido muchas señales y muchas denuncias que indicaban que probablemente, presuntamente, no se estaba obrando de modo adecuado.
Tanto por la vía judicial como por la vía política, pues dirimir las responsabilidades que se hayan podido producir en los últimos años, exigir responsabilidades penales unos y responsabilidades políticas otros.
Unas declaraciones, Felipe, hechas después de que los 4 grupos registraran la reforma del reglamento de la Asamblea de Madrid, por el que los madrileños, entre otras cosas, podrán registrar preguntas al gobierno y también iniciativas. Además, se adoptará el voto telemático para casos de necesidad como el de maternidad o enfermedad y se van a agilizar los debates parlamentarios.
El presidente Garrido también se ha pronunciado sobre el asunto de los sobrecostes en la construcción de los hospitales. La Consejería de Sanidad, según ha dicho, ya ha aportado toda la documentación que le han pedido desde la Fiscalía y la Comunidad de Madrid va a colaborar. Begoña Alarcón.
Disposición absoluta de la Comunidad de Madrid a colaborar con la justicia. El presidente Ángel Garrido confirma que la Fiscalía ya ha pedido a la Consejería de Sanidad información sobre los hospitales de gestión privada de la región y se le remitirá sin ningún problema, como ya ha ocurrido con otros asuntos, dice Garrido.
Si la Fiscalía o un juzgado requiere documentación que nos pida a la Comunidad de Madrid y a cualquier consejería, se la vamos a remitir con carácter inmediato para que pueda averiguar lo que haya. Nada más, no tengo tampoco más noticia del asunto, pero siempre colaboración absoluta con la justicia para que esclarezca cualquier asunto que ellos crean que es conveniente estudiar.
Ángel Garrido también ha salido al paso de las críticas por la reducción horaria hasta las 6:30 de la tarde de atención a los pacientes en 14 centros de salud. Insiste en que es un proyecto piloto cuyos resultados se analizarán siempre para mejorar el servicio de la sanidad madrileña. La medida obedece a circunstancias concretas detectadas.
Reducen un determinado horario. Lo que queremos hacer es, si hay más presencia de ciudadanos en esas horas, pues tratar de que haya también más profesionales de la sanidad para atenderles.
Palabras de Garrido tras visitar el servicio de atención a adicciones tecnológicas de la Comunidad de Madrid. De abril a diciembre del año pasado, este servicio ha atendido a 1.700 familias por la adicción de adolescentes a redes sociales y videojuegos.
El delegado del Gobierno ha explicado que Madrid se va a beneficiar de buena parte de las medidas de corte social que contemplan los presupuestos generales del Estado para justificar que la comunidad reciba menos dinero que el contemplado para Andalucía o para Cataluña. Considera José Manuel Rodríguez Uribes que hacer una lectura territorializada de los presupuestos de estas cuentas es un error. Pablo López.
La delegación del Gobierno hace una lectura en clave nacional de los presupuestos y destaca que Madrid se beneficiará en mayor medida de los planes sociales y infraestructuras que incluyen las cuentas de 2019.
Las lecturas territoriales pueden tener un interés político o periodístico, pero a mi juicio me parece que no es la adecuada. La adecuada es ver en clave de proyecto político con financiación económica para la recuperación de los derechos fundamentales de muchas personas.
Como ejemplo, pone la subida de las pensiones, que va a beneficiar a prácticamente 1.100.000 madrileños, la retirada del copago farmacéutico, 700.000 beneficiados, o las inversiones en becas, ayudas de comedor o las de I+D+I, de las cuales Madrid tendrá buena parte de ese dinero. Destaca también las inversiones del grupo Fomento en la comunidad. A pesar de que la inversión real es de tan solo 612 millones de euros, Rodríguez Uribes argumenta que muchas inversiones globales van a beneficiar en mayor medida a Madrid. Ha desglosado partidas como los 167 millones de euros del contrato con Renfe para prestar servicio público, los 115 que dedicará Adif a las cercanías de Madrid o los 170 millones que Renfe Operadora dedicará a nuevo material y reparaciones. En relación a la diferencia de inversión entre Madrid y Cataluña, Uribes defiende que se ha limitado a cumplir lo fijado en los estatutos de autonomía y lanza el siguiente mensaje.
A lo mejor lo que tendría que hacer el Partido Popular y Ciudadanos en estos años era haber reformado el Estatuto de la Comunidad de Madrid para tener la misma situación que Cataluña y que Andalucía.
Y sobre su nominación a la Alcaldía de Madrid, Uribes ha destacado que está de cuerpo presente en la delegación, pero que quien sea elegido deberá estar orgulloso de su designación.
Bueno, 9 de marzo, esta es la fecha que va a elegir el PSOE precisamente para la celebración de las primarias de las que saldrá el nombre del candidato al Ayuntamiento de Madrid. La dirección federal, según cuenta hoy El País, ya ha dado su visto bueno al calendario que aprobará este miércoles la Ejecutiva Regional, a la espera de que se haga público el nombre del candidato oficialista. De momento, el único aspirante es el abogado y exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, de 71 años, representante de la corriente izquierda socialista. En caso de que haya una segunda vuelta, tendría lugar el 16 de marzo, una semana después de esa primera convocatoria. Julio Martínez.
La dirección regional del PSOE, liderada por José Manuel Franco, ya ha diseñado el calendario de primarias. La presentación de las precandidaturas se hará entre el 12 y el 18 de febrero. La recogida y presentación de avales a la semana siguiente, mientras que el plazo para la presentación de recursos y la proclamación de las candidaturas se ha fijado entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. Finalmente, el proceso para la elección del candidato se celebrará del 4 al 8 de marzo. De momento, el único nombre en liza es el de Manuel de la Rocha, mientras que todas las quinielas apuestan por la actual ministra de Industria, Reyes Maroto. El candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, dará su apoyo al candidato que salga, pero se cuestiona si dicho candidato hará lo mismo con él.
Mi pregunta es si yo le gusto de compañero de viaje a alguien. O sea que el problema es que siempre estamos pensando en qué pensaré yo del otro, pero a veces pienso qué pensarán los otros de mí.
Y todo esto después de que políticos muy relevantes del PSOE como Alfredo Pérez Rubalcaba, Fernando Grande Marlaska, Josep Borrell, Margarita Robles o Cristina Narbona hayan declinado liderar las listas al Ayuntamiento de la capital. El último alcalde socialista en el Ayuntamiento madrileño fue Juan Barranco en 1989.
No es el PSOE el único partido sin candidato al Ayuntamiento de Madrid. En Vox, su secretario general, Javier Ortega Smith, no ha descartado durante una entrevista con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid convertirse en cabeza de cartel al consistorio.
¿Va a ser usted candidato en la Comunidad de Madrid por Vox?
No.
¿Ni en el Ayuntamiento tampoco?
Bueno, esa parte ya no lo sé. Yo lo que le digo
vale.
Es que...
En la Comunidad no, el Ayuntamiento
es que
depende.
Si le parece, el proceso de selección de candidaturas no está diseñado, no se ha empezado todavía en ningún punto de España, por tanto Vox no tiene ningún candidato para ningún sitio.
Convaleciente todavía de su operación de tobillo, Manuela Carmena ha reaparecido este miércoles para presentar la nueva línea de apoyo al sector de la cultura madrileña. La alcaldesa de la capital no parece estar muy preocupada, nada preocupada, de hecho, por la lista electoral que ella misma encabezará para repetir en el cargo. Hay tiempo, dice Carmena, al fin y al cabo el PSOE ni siquiera tiene candidato. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. La hemos visto a ella, la alcaldesa en silla de ruedas, parece que por poco tiempo, porque el viernes va a decir adiós a su escayola, según sus médicos, ella nos cuenta.
Alcaldesa, que sepas que los que se rompen los tobillos son los jóvenes, ¿eh? Los mayores se rompen otras cosas, ¿no? Y luego ya puestos así me dijo, caramba, vaya huesos tan estupendos que tienes. Es decir, tengo que presumir un poco, ¿no? De huesos me lo permite mi traumatólogo, ¿no?
Pues con todo eso, recuperarse pronto para ir cerrando su plataforma electoral, hay tiempo, explica, y lo explica mirando a los socialistas.
El Partido Socialista ha hablado de que sus primarias serían el 3 de marzo, ¿no? Es decir, hay tiempo para ir concretando todo lo relativo, ¿no?
Declaraciones que hemos escuchado en la presentación del IBI Cultural, excluidas las discotecas, para librerías, salas de música en vivo, exposiciones, teatro, cine, circo, galerías de arte, subvención a la cultura, es lo que destaca la alcaldesa.
Surge de la sociedad, la cultura surge de la ciudad. Y por eso nosotros entendemos que una labor fundamental del ayuntamiento es potenciarla.
Con esta filosofía para la devolución del IBI de estos inmuebles, para el IBI cultural, hay 4 millones de euros.
Todavía sobre candidatos y candidaturas, la decisión no está tomada, pero en el Partido Popular sopesan la posibilidad de que Andrea Levy pueda ir de número 2 en la lista encabezada por José Luis Martínez Almeida al Ayuntamiento de la capital. Lo están contando hoy los compañeros del diario ABC y también de Europa Press, informa Eva Prat.
La actual vicesecretaria general de Estudios y Programas del Partido Popular lleva varios meses asistiendo a numerosos actos del partido en Madrid, entre ellos a la protesta en mayo del Grupo Municipal con la campaña No en Cibeles para impedir la conferencia de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Levy estuvo además presente en el debate del estado de la ciudad y, aunque es diputada del Parlamento catalán, tiene su residencia en Madrid. Ahora está en las quinielas y, aunque José Luis Martínez Almeida le tiene gran estima, el aspirante a la alcaldía dice que no es momento de hablar de nombres.
No es momento de hablar de listas electorales, pero sí quiero añadir respecto de Andrea Levy que yo le tengo una extraordinaria estima. Andrea se ha portado muy bien siempre con el Grupo Municipal Popular y conmigo en concreto desde que tomé posesión, y desde luego Andrea Levy, como cualquier dirigente del Partido Popular que quiera venir a la lista de Madrid, sería un auténtico lujo poder contar con ellos.
Palabras de Almeida después de reunirse con los comerciantes de Gran Vía, que a su juicio están siendo perseguidos por el equipo municipal. Prueba de ello, dice, es lo ocurrido con las terrazas.
O que en cada mesa solo pueda haber 3 sillas. Manuela Carmena y sus hijos, si vinieran a la Gran Vía a sentarse en una terraza, no podrían sentarse juntos por culpa de la normativa que ella misma ha impuesto.
Almeida ha insistido en que revertirá Madrid Central cuando sea alcalde.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Hasta las 6 de la tarde van a estar abiertas las urnas instaladas por los taxistas para decidir si el sector secunda una huelga indefinida para reclamar una regulación efectiva de los vehículos VTC y las licencias de actividad. Previsiblemente, el resultado de ese referéndum, de esa consulta, se va a conocer esta misma noche y la valoración la van a hacer mañana las asociaciones de taxistas. Estas asociaciones, agrupadas en FedeTaxi, han convocado a las urnas, a sus más de 15.000 asociados que suman el 90% del colectivo de taxistas de Madrid, Ángel García.
Sí, a media mañana habrían votado ya unos 5.500 taxistas, un tercio del censo, y el ambiente que se respira es de huelga. Miguel Ángel Leal es presidente de la gremial.
El ambiente de tampoco es de guerra, sí, tenemos la impresión de huelga, seguro, sin duda, vamos. Hay que ver cuál es el formato que eligen nuestros compañeros, pero sin duda vamos a ir a huelga. Y además la participación va a ser fabulosa, ¿no? Ya llevamos más de un tercio del sector que ha votado, con lo cual esto nos da una legitimidad total.
Según los taxistas, solo en el último mes ha habido en Madrid 200 nuevas autorizaciones de VTC, con lo que suman ya 6.559. Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional.
Más las que vienen a trabajar de fuera, que puede ser varios miles, más una amenaza de que queden por adjudicar otras 2.700, estaríamos hablando de 10.000 autorizaciones, cuando lo que establece la ley es una por cada 30. Es un servicio que quiere eliminar el servicio del taxi.
Las urnas cierran a las 6 de la tarde y si finalmente hay huelga, coincidirá con la inauguración de Fitur el próximo día 21.
El escenario 2 del protocolo anticontaminación va a continuar mañana jueves. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que mantiene el mismo nivel vigente hoy, que prohíbe circular, ya saben, por la M30 y por su interior a todos los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, es decir, los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos a 2006. Informa Rodrigo Díaz.
Una medida del gobierno local después de superar el nivel de aviso en la zona 1 de medición y a causa de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Además de las restricciones a la circulación, solo podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado, el SER, los coches con etiqueta eco y cero emisiones y no se podrán superar los 70 km por hora en la M30 ni en los accesos. Este escenario 2 presenta excepciones, permitiendo la circulación de vehículos de transporte público, emergencias, servicios comerciales e industriales autorizados, personas con movilidad reducida o quienes inicien o finalicen su jornada fuera del horario de cobertura. Precisamente, los más madrugadores son los que no han notado apenas cambios en su aplicación.
No he visto policía y como yo he venido a las 6 y cuarto de la mañana, no he visto casi tampoco coches. A 70 veníamos todos, claro. A esas horas sí, menos cochecitos. Sí, sí.
Sin demasiados incidentes, pero con cierto malestar, los ciudadanos echan en falta más detalles sobre el nuevo escenario.
No hay información, o por lo menos la que hay no nos llega a los trabajadores, porque lo único que sabemos es que no te dejan circular y si te dejan, te multan. No sabemos nada más, porque no sabes si te van a parar o no te van a parar o los papeles que te van a pedir. Hay mucha desinformación.
Concentraciones en los centros de salud para reclamar mejores condiciones laborales y criticar el aumento del número de pacientes ha sido convocada por la plataforma APS9, que agrupa profesionales de atención primaria, una protesta que cuenta con el apoyo de los colectivos vecinales y que coincide con las críticas al proyecto piloto para que las consultas programadas en 14 de estos centros acaben a las 6:30 de la tarde. El consejero de Sanidad defiende que es un proyecto piloto y que no habrá recortes ni del servicio ni tampoco de la plantilla. Paloma Nolasco.
Enrique Ruiz Escudero defiende la iniciativa porque es una petición de los profesionales y porque puede ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Vamos a probarlo durante 3 meses y evaluaremos resultados una vez que termine este pilotaje en estos 14 centros de salud y luego determinaremos si es una medida que ha sido beneficiosa tanto para los madrileños como para los profesionales, pues tratar de adaptarlo allá donde se pueda hacer.
Con este proyecto, añade, se cumple lo acordado en la Mesa Sectorial de Sanidad con 2 sindicatos profesionales y tranquiliza, por otro lado, a los usuarios y trabajadores de los centros de salud. Los primeros serán atendidos, si es necesario, a partir de las 6:30 de la tarde y los segundos no sufrirán recortes en sus plantillas.
El horario de apertura sigue siendo el mismo, no se va a recortar plantilla, no se va a reducir horarios, lo único que es una adaptación de las agendas a esa demanda que hemos detectado que tenemos por parte de los madrileños.
Declaraciones del consejero de Sanidad tras la presentación del proyecto de terapia asistida con animales para pacientes con alcoholismo del Hospital 12 de Octubre.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Six feet underground,
we move backwards now. Pop, psicodelia y grandes melodías en el concierto multiinstrumentista y productor Steven Wilson fusiona a la perfección música con cine y literatura y vamos a poder verle esta noche en la Riviera. Too much everything.
There's no need to think. Here above the clouds, I am free of all the crowds. And I float above the stars, and I feel the rush of love. Looking down at earth, it is luminous, observed.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cambio de rumbo político en Sevilla. El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se va a convertir esta tarde en el séptimo presidente de esa comunidad autónoma. Segunda y última jornada de la sesión de investidura en la que Moreno ha criticado a quienes intentan desestabilizar con crispación y ha anunciado que trabajará por una España unida y solidaria donde Andalucía, ha dicho, no sea moneda de cambio.
Pero creo que han hecho un esfuerzo, y quiero reconocerlo en esta tribuna, han hecho un esfuerzo por un objetivo superior. Y el objetivo superior es el cambio de gobierno en Andalucía después de 4 décadas de monopolio en el poder del Partido Socialista.
Aquí en Madrid la policía investiga un intento de agresión sexual a una niña de 12 años en un parque del madrileño barrio de Entrevías, en Vallecas, cuando varios menores intentaron abusar de ella. Según adelantan nuestros compañeros de Telemadrid, fue un taxista que circulaba por la zona el que frustró el intento de agresión de estos dos chicos a los que busca ya la policía. Esto es lo que nos ha contado un vecino.
Según dicen, había otras chiquitas que eran las que estaban llorando, que fueron por las que nos enteramos de que la habían violado, ¿sabes? Y que habían sido un par de chavales también de aquí, de la zona.
Mientras tanto, en Valdilecha, la Guardia Civil está investigando también, como les viene contando Onda Madrid, el posible intento de secuestro de una menor de 10 años. Una vecina nos ha contado cómo ocurrieron los hechos.
Como es un pueblo pequeño, la gente tiene confianza en que dejen a los niños bajar solos, porque todo el mundo se conoce, y esta niña, que es de quinto de primaria, tiene 10 añitos, bajaba para gimnasia rítmica, entonces pues la han abordado y un vecino que lo ha visto raro, pues efectivamente se ha ido detrás de la niña para preguntarle.
Miércoles 16 de enero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Localizados restos biológicos de Julen en el pozo de Totalán.
Han encontrado pelo. Los padres mantienen viva la esperanza de recuperar con vida al pequeño y agradecen los trabajos de rescate que aún se están realizando.
Manuela Carmena sin escayola a partir del viernes.
Es una información que adelanta la regidora, asegurando que echa muchísimo de menos poder caminar. Reconoce que con su convalecencia ha vivido una cura de humildad al tener que pedir ayuda.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo para mañana el escenario 2.
Los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno siguen siendo elevados y por ahora la previsión meteorológica no acompaña, así que se mantiene la prohibición de circular en el centro sin etiqueta ambiental y aparcar en la zona SER.
Y del exterior, moción de censura a Theresa May.
El Parlamento británico vota este miércoles tras la derrota de ayer para el divorcio con la Unión Europea. La comisión dice que no se va a negociar el acuerdo. Pedro Sánchez emplaza al gobierno británico a explicar qué pasos va a dar ahora.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que se ha producido en la M40, en la zona de Coslada, y que genera por el momento 3 kilómetros de retenciones sentido A3. Además, hasta ahora hay tráfico intenso en la A5, en Arroyomolinos, también en Alcorcón, todo sentido entrada a la capital.
¿Y qué tal el tráfico precisamente en la capital? Conexión con Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones importantes. Tan solo se mantiene la circulación
más intensa en la zona de O'Donnell, Conductor Izquierdo, y poco más. Tráfico intenso en algunos otros puntos del interior, pero en general una situación bastante tranquila. No hay retenciones, no hay percances, incidentes que alteren esta tranquilidad. Recordamos que es mucho mejor que dejen el coche en casa en estos días, sobre todo de alta contaminación, y utilicen el transporte público.
Tiempo.
Y en la previsión, pendientes de la dispersión de los contaminantes, a ver si viene algún cambio, que creo que sí. Antonio López, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Felipe? Todo apunta a que mañana va a haber cambios, a lo mejor no son excesivamente significativos, pero sí rompe la dinámica de estabilidad que venimos arrastrando en las últimas semanas. Hoy, último día de claro de sol, de estabilidad atmosférica, con temperaturas a esta hora no levantamos de los 9 grados, por tanto ya se empieza a notar el descenso, llegaremos a una máxima en torno a los 11-12 grados. Mañana más nubes en el cielo de la región, nubes que sobre todo van a dejar alguna precipitación de nieve en las cotas más altas, y en el resto muchas nubes, y no hay que descartar la posibilidad de que esas nubes sean activas, aunque de forma dispersa y aislada, y puedan dejar alguna precipitación. Esto va a contribuir a que se vaya definitivamente esta boina de contaminación. En cuanto a los registros en las máximas, mañana en descenso, más frío, 9 grados de máxima para Madrid capital.
Gracias, Antonio. 2:00 p.m, casi 36 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Hoy miércoles estará activo el escenario 2 del protocolo anticontaminación en la capital. Los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no podrán circular por la M30 ni en el centro de Madrid. Además, la velocidad máxima en la M30 y en accesos será de 70 km hora. Solo los vehículos cero emisiones y eco podrán aparcar en la zona SEAT.
Onda Madrid, servicio público. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Los padres de Julen, el niño de 2 años, al que se busca desde el domingo en un pozo de Totalán, en Málaga, no pierden la esperanza de encontrar a su hijo. José Rosselló, el padre del menor, ha agradecido el dispositivo de rescate y a todos los profesionales y empresas que se han ofrecido a ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Esta mañana, además, se ha confirmado el hallazgo de restos biológicos del menor en el interior del pozo. Crónica con Eduardo Ramos, informa desde Canal Sur Radio.
12 empresas, tanto públicas como privadas de todo el país, más de un centenar de operarios siguen trabajando a contrarreloj para tratar de encontrar con vida al pequeño Julen. Los esfuerzos se centran en abrir lo más rápido posible un túnel en paralelo y otro en perpendicular al pozo por donde este se cayó. María Gámez, la subdelegada del Gobierno en Málaga.
Que vamos a seguir con las tareas de extracción por el propio tubo, porque no, ahora mismo también, teniendo la evidencia que hemos tenido, bueno, pues sabemos que ahí hay material y podemos estar cerca. Por lo tanto, vamos a seguir con el mismo plan, pero procurando que no perdamos ningún medio que sea el más rápido posible.
Por su parte, el padre del pequeño, José Rosselló, no quiere perder la esperanza de encontrar con vida a su hijo lo más antes posible. Escuchamos.
Hay mucha gente que puede decir que soy padre, yo te entiendo, pero no me entiendes, se lo puede imaginar. Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible.
Un equipo de ingenieros suecos están guiando la dirección de ambos túneles que se están construyendo mediante geolocalización. Son los mismos que colaboraron en el salvamento de los 33 mineros chilenos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se va a convertir esta tarde en el séptimo presidente de esa comunidad autónoma. Segunda y última jornada de la sesión de la investidura en la que Moreno ha criticado a quienes intentan, ha dicho, desestabilizar con crispación. Hoy, además, Marta Zúñiga, hemos escuchado también a los portavoces de los otros grupos, incluido Vox.
Así es, que se define como el partido del extremo sentido común que ha facilitado la alternancia democrática. Francisco Serrano, portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, y Moreno Bonilla, candidato a presidir la Junta.
Que no hay democracia, señores diputados, allí donde no hay alternancia en el gobierno. Como bien dijo ayer el señor Moreno Bonilla. Y Vox ha sido la herramienta democrática que ha puesto fin al régimen socialista.
Pero creo que han hecho un esfuerzo, y quiero reconocerlo en esta tribuna, han hecho un esfuerzo por un objetivo superior. Y el objetivo superior es el cambio de gobierno en Andalucía después de 4 décadas de monopolio en el poder del Partido Socialista.
La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, avanza el no de su grupo a la investidura de Juan Manuel Moreno como nuevo presidente de la Junta, atisbando que se va a formar un gobierno de los ricos, ha dicho, tutelado desde Madrid.
Son un tripartito tutelado por Casado, Rivera y Abascal que han cerrado en Madrid. Vamos a votar que no, porque entregados como están a la extrema derecha, irremediablemente van a ser un gobierno de corbatas muy grandes.
Utilizando una política que a mí no me gusta, que es la política de meter miedo. La política de meter miedo a la población. La política de trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía un escenario apocalíptico en Andalucía. Un escenario, además, de catástrofe. Un escenario, además, alejado de la realidad.
El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, le recuerda a Juanma Moreno que solo él y el Partido Popular son responsables del acuerdo con Vox, que evidentemente no vincula, dicho, a su formación ni al futuro gobierno.
A Ciudadanos le vincula a este acuerdo de gobierno un documento de 90 puntos que hemos firmado con ustedes. De lo demás, será usted y la fuerza política que lo ha firmado responsable, pero evidentemente política.
Su formación política no había entrado en gobierno, no había asumido esa responsabilidad, esa corresponsabilidad, y ha decidido en Andalucía, en un momento histórico, asumir esa responsabilidad, y por ello usted previsiblemente va a ser vicepresidente de este gobierno.
La sesión, Felipe, se reanuda a partir de esta hora.
Gracias, Marta. Desde Estrasburgo, el presidente del Gobierno considera una involución la investidura de Juanma Moreno por hacerse de la mano, ha dicho, de la ultraderecha. Lo ha hecho en un pleno en el que eurodiputados de izquierdas le han reprochado la existencia de presos políticos catalanes y el Grupo Popular que siga negociando con los independentistas. Sánchez ha asegurado hoy ante el Parlamento Europeo que aprobará los presupuestos generales del Estado en el mes de abril. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, hoy Estrasburgo se ha convertido en el foro de debate nacional con nuevas voces, entre otras la de la portavoz del Partido Verde, Skakelero, el flamenco Marc Desmaeker, que, exhibiendo fotografías de los líderes independentistas, han reclamado libertad para los que consideran son presos políticos en España. Sánchez ha negado esa condición y ante Europa se ha comprometido a solucionar la crisis catalana mediante el diálogo. El presidente no ha querido pasar de puntillas sobre otro asunto, el cuestionamiento por parte de Vox de las leyes de género y la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, que considera una involución.
Por tanto, en Andalucía lo que ha ocurrido, señoras y señores diputados, es que se ha cruzado una frontera que existe en Europa y es el que no se puede pactar con la ultraderecha. Desde luego nosotros, la socialdemocracia, nunca pactará con la ultraderecha, como bien hemos podido ver con sus planteamientos.
Le replicaba el vicepresidente del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons.
No se puede decir yo nunca pactaré con los extremistas cuando se está en el gobierno gracias al voto de los independentistas, de los antiguos terroristas y de la extrema izquierda.
El presidente ha asegurado ante la Eurocámara que aprobará los presupuestos en el mes de abril.
Noticia también en Londres, donde la Cámara de los Comunes va a debatir y someter a votación una moción de censura contra el gobierno que lidera la primera ministra británica, Theresa May, tras la histórica derrota que sufrió ayer por el acuerdo para la retirada de Reino Unido de la Unión Europea, informa desde la capital británica Alfredo Benito.
La política británica se prepara para entrar en una especie de día de la marmota perenne si, como apuntan todos los cálculos, May supera esta noche la moción de no confianza que ayer presentó Corbyn. La premier británica iniciará mañana jueves una ronda de contactos con todos los partidos, excepto el de Corbyn, para llevar a Bruselas un nuevo plan que incluya las nuevas exigencias que no han permitido aprobar el acuerdo de salida de la Unión Europea. Algo que se antoja complicado, sabiendo, tal y como ha repetido hoy el negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, que la Unión no tocará ni una coma del acuerdo, y mucho menos la polémica salvaguarda sobre el problema irlandés. Para echar aún más leña al fuego, el ministro de Exteriores alemán ha dejado claro que la solicitud de extensión del artículo 50, a día de hoy, la única decisión con ciertos visos de viabilidad, solo tiene sentido si el Reino Unido tiene un plan B. Y mientras tanto, Corbyn solo habla de elecciones y se resiste a apoyar la convocatoria de un segundo referéndum. Paradójicamente, ha sido un diputado conservador, Dominic Crib, el que ha registrado una proposición en la Cámara que urge al gobierno a comenzar los preparativos de una segunda consulta. En el lado opuesto, los euroescépticos del partido de May siguen amenazando con un Brexit a las bravas que sirva como chantaje político para que la Unión Europea se pliegue a aceptar un simple acuerdo comercial sin la polémica salvaguarda. Y mientras tanto, el tiempo de las soluciones se agota.
Todavía sobre este asunto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el rechazo del Parlamento británico a ese acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit.
Respeto, pero no puedo sino lamentar el rechazo negativo al acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, declaran como testigos en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen, donde se investiga el robo de documentos relacionados con el PP del domicilio del matrimonio. Un robo preparado por el comisario Villarejo y pagado con fondos reservados. Vamos hasta la audiencia para saber si han terminado ya esas comparecencias. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hace apenas unos minutos han concluido esas declaraciones. El juez Manuel García Castellón ha interrogado al matrimonio Bárcenas por ese robo. Ambos, Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, que se acaba de marchar de la Audiencia Nacional, su marido lo hará en furgón policial rumbo de nuevo a prisión, ya declararon sobre el asunto ante otro juez, José de la Mata, en el marco de la causa por la Caja B del Partido Popular. El extesorero dijo entonces no ser consciente de cuándo se pudo producir por parte de su chofer esa sustracción. Además, el magistrado ha tomado declaración, a él como investigado, al recientemente nombrado comisario Andrés Gómez Gordo, para quien la Fiscalía ha solicitado las mismas medidas cautelares que para el chofer, comparecencias quincenales y retirada de pasaporte. Gómez Gordo formó parte del operativo policial con Villarejo al frente, que gestó la operación sufragada con fondos reservados. Mañana está citado aquí en la Audiencia Nacional el propio Villarejo.
El humorista Dani Mateo ni ultrajó la bandera ni incitó al odio. La Fiscalía pide que se archive la causa contra el humorista denunciado tras sonarse la nariz con una bandera de España en un programa de televisión. No hay delito para el Ministerio Público, solo una puesta en escena provocadora, Lupe, amparada en la libertad de expresión.
Un desafío, una crítica, una provocación, pero no un delito. El sketch de Dani Mateo con la bandera de España es una puesta en escena para llamar la atención. No lo acompañó de conducta violenta alguna, ni de otras expresiones o gestos vejatorios, ni hubo desprecio. La Fiscalía pide el archivo de la causa abierta por un delito de ultraje a la bandera y otro de incitación al odio. Nada de eso aprecia el Ministerio Público, aunque reconoce que la conducta de Mateo generó una justificada perplejidad e indignación en gran parte de la sociedad. Pero debe admitirse bajo el prisma de la libertad de expresión, que no solo ha de valer para informaciones o ideas favorables, inofensivas e indiferentes, también para aquellas que chocan, incomodan o generan conmoción. La crítica malsonante, lo políticamente incorrecto e incluso los gestos de mal gusto no pueden quedar al margen de esa libertad.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
De vuelta a la crónica local y regional, nuevo accidente laboral mortal en la Comunidad de Madrid. El SUMA ha confirmado el fallecimiento de un trabajador que ha sufrido una electrocución en una explotación ganadera situada en la carretera de Braojos, en el municipio de La Serna del Monte. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
avisaban de un accidente laboral en una explotación ganadera situada en la carretera de Braojos, en el municipio de La Serna del Monte. Un varón de 48 años habría sufrido una electrocución mientras trabajaba allí. Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso al SUMA, que ha desplazado hasta el lugar una UBI móvil. Cuando han llegado los sanitarios, han comprobado que el herido se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria. No han conseguido revertir la parada y han confirmado el fallecimiento.
Nueva oportunidad en Alcorcón para que los grupos políticos se pongan de acuerdo con el problema de la recogida de la basura. A esta hora se reúne el Consejo de Administración de Esmasa y hay varias propuestas encima de la mesa. Corresponsal María Martínez de Mora.
Tres medidas son las protagonistas del Consejo de Administración de hoy: hacer un contrato de mantenimiento de vehículos, poner un turno de noche y el plan extraordinario de limpieza aprobado en el Consejo anterior. Ana Gómez es la presidenta de Esmasa.
Espero que todos los consejeros aprueben esta propuesta, que es una propuesta que ha salido de todo el Comité de Empresa y está firmada por todos los sindicatos que pertenecen al Comité de Empresa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Lo va a tener difícil. Los grupos de la oposición se muestran escépticos con las propuestas que pretende sacar adelante la presidenta de Esmasa en este Consejo. Jesús Santos es el portavoz de Ganar Alcorcón.
Somos totalmente escépticos con que el Partido Popular sea capaz de limpiar la ciudad. Creo que lo que Alcorcón necesita es un cambio, y ese cambio pasa, por ejemplo, por planificar la limpieza en el corto, en el medio y en el largo plazo.
De futuro también ha hablado el portavoz socialista Miguel Ángel González.
No presentan ningún plan de futuro ni reorganización de la empresa, sino simplemente unas horas extraordinarias, tres noches.
A esta hora continúan reunidos. Se prevé que el Consejo sea largo. Hay tres medidas sobre la mesa. La más inmediata, el plan extraordinario de limpieza, que se pondría en marcha a partir de la noche de mañana jueves.
El Ayuntamiento de Colmenar ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pidiendo una reunión urgente para abordar los problemas que se han registrado en los últimos días en la línea C4 de Cercanías. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
El alcalde Jorge García, del Partido Popular, sostiene que cada jornada la línea es un auténtico caos que convierte la movilidad de los colmenareños en una pesadilla, provocando múltiples problemas a los viajeros. Esta es la segunda vez en una semana que el regidor apela a los responsables de la red de Cercanías. La vez anterior contactó con los dirigentes regionales, mientras que ahora lo hace directamente con el gobierno central para pedir que de una vez por todas se solucionen estos problemas.
Llevamos un mes de enero muy complicado, donde ha habido retrasos en los trenes, donde ha habido suspensiones del servicio por constantes averías, por una falta clara de mantenimiento, y yo creo que eso ya es insostenible.
El alcalde reclama que se ponga en marcha el plan de mejora de las infraestructuras de tren prometido por el anterior ejecutivo con una partida de 5.000 euros. Exige también ser recibido por el ministro Ábalos, sin importar el color y signo político, especialmente después de que el titular de Fomento ya se haya reunido con los alcaldes de municipios menores del norte de Madrid.
Entiendo que, igual que ha recibido al alcalde de Soto del Real y de Manzanares del Real, municipios de 6.000 habitantes, pues no tendrá inconveniente en recibir al alcalde de Colmenar Viejo, que tiene 50.000 habitantes y que están sufriendo.
García recuerda que en las jornadas con demoras los vecinos han vivido situaciones de gran nerviosismo que llevaron a algunos usuarios a cruzar las vías para poder subir en alguno de los pocos trenes que salía de la estación.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva con Nacho Colado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con la Copa del Rey. Primero con lo que sucedió ayer. El Getafe empataba a 1 ante el Valladolid en Pucela y lograba el pase a los cuartos de final. El gol azulón fue obra de Ángel, de penalti. Penalti muy discutido que señaló el VAR y ya suma 5 goles en esta competición. Chichizola también fue protagonista al detener un penalti al Alcázar en los últimos minutos. 2-1 fue el resultado global de la eliminatoria. En el otro partido jugado ayer, el Valencia goleó por 3-0 al Sporting y se mete también en la siguiente ronda. Hoy protagonismo en la Copa para los otros equipos madrileños, aún en liza, a las 7:30 en el Metropolitano, desde las 7 en Onda Madrid, Atlético de Madrid-Girona con 1-1 en el partido de ida. Última hora de este partido, José María Bonilla.
Atlético y Girona afrontarán esta tarde el partido decisivo de los octavos de final. El empate a 1 de la ida da cierta ventaja a los de Simeone, pero la eliminatoria no está ni mucho menos cerrada ante un equipo que siempre le ha dado guerra a los rojiblancos en los 4 partidos que han disputado desde que los gerundenses han ascendido a Primera División. De hecho, los 4 encuentros se han saldado con sendos empates. Con las bajas de Felipe, Costa y Savic, Simeone ha convocado a los 17 sanos del primer plantel, más Montero y Borja Garcés, que por cierto, ayer ampliaba contrato con los colchoneros hasta el 2022. Adán en portería, Arias, Jiménez, Godín, Saúl, Rodrigo, Tomás, Coque, Vitolo, Griezmann y Correa. Puede ser el 11 que ponga en liza el técnico argentino. Arbitraje del valenciano Mateu Laoz. Entradas desde los 10 euros.
A las 9:30, turno para el Leganés Real Madrid en Butarque, con clara ventaja para el conjunto blanco, que llega con el 3-0 del partido de ida. Última hora de este partido, Carlos Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta 8 futbolistas lesionados tiene Solari. No puede contar ni con Courtois, ni Asensio, ni Bale, ni Kroos, ni Mariano, ni Llorente, ni Benzema, ni Vallejo. Además, da descanso a Sergio Ramos y a Luka Modric, con lo cual se queda solo con 14 futbolistas de la primera plantilla para afrontar el choque de esta noche frente al Club Deportivo Leganés. Mete en la convocatoria a 3 chicos del Castilla, Javi Sánchez, Cristo y el valenciano Jaume, aparte del portero juvenil Altuve. Posible 11 que pueda poner en Butarque: Keylor en portería, Odriozola, Javi Sánchez, Nacho, Marcelo en defensa, centro del campo con Ceballos, Valverde, Brahim arriba, Lucas Vázquez, Cristo y Vinicius. Si finalmente Cristo no jugara, Isco tendría la oportunidad de volver a ser titular. Esa sin duda es la gran incógnita una vez más a esta hora de la tarde.
En el Leganés, Kravets, último fichaje pepinero, apunta a titular. Cuellar, Juanfra, Bustinza, Omerú, Osiobas, Kravets, El Recio, Gumbau, Eraso, Xavi Merino y Braithwaite será el 11 que busque el milagro. En Crónica Polideportiva, en tenis hablamos del Open de Australia. Nadal se ha clasificado para la tercera ronda al eliminar en 3 sets, 6-3, 6-2, 6-2, al australiano Matthew Ebden. El también australiano Alex de Minaur será su próximo rival. Nadal valoraba así el triunfo.
Si te he visto jugando muy muy bien, pues te diré que me falta una comparación cercana para saber dónde estoy exactamente. Pero las sensaciones han sido buenas. Me falta un poquito más de velocidad de reacción, siento, en algún momento. Pero a partidos como los de hoy me ayudan a cogerlo, ¿no? Pero en general las sensaciones han sido buenas. Feliz por la victoria. Al final he ganado un buen jugador con un resultado bastante positivo.
También pasan de ronda Fernando Verdasco y Roberto Bautista. Y en baloncesto, el Fuenlabrada cayó ayer en Jerusalén por 91-77 y queda prácticamente eliminado de la Champions FIBA.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Que comenzamos con una pregunta terrible. ¿Estamos preparados para el fin del mundo?
Y tan terrible, voy a ver si sé contestarte. Puede producirse en cualquier momento, eso ya te lo digo de entrada. Con la rave del apocalipsis, la noche del viernes, en el Teatro Gimash. Canciones en directo, música electrónica y el público compartiendo espacio con los actores que se entremezclan por toda la sala en este espectáculo musical e interactivo donde la cuarta pared deja de existir. El apocalipsis del planeta Tierra se ha hecho oficial y esta se convierte en la última rave clandestina de la historia de la humanidad. Pablo Raya, creador y director, y Lara Sallén, actriz.
No vienes a ver este show de forma pasiva, vienes a sumergirte en todo lo que te propone, desde la música hasta las emociones de los propios personajes, hasta la iluminación, la estética.
Tiene momentos muy dramáticos, otros con mensaje.
Vas a vivir el fin del mundo y vamos a tratar de hacerte vivir la última hora y media de tu vida.
Exposición y coreografía comparten tiempo y espacio en los teatros del canal.
Expografía es el resultado, una creación de Amalia Fernández, que entiende la danza como un territorio de investigación, experimentación y cuestionamiento. Parte de una experiencia anterior en la que estuvo bailando en una exposición para explorar coreografía y dramaturgia en el contexto de un museo. A partir de ahí surge lo que veremos en los 3 días de representación a partir de mañana. Nos lo detalla la propia artista.
O sea, el concepto de exposición, en cuanto a que esa palabra supone un objeto de observación, un agente observador y un hecho que ocurre, que une al agente observador con el objeto de observación, que es la propia visión.
Arte audiovisual contemporáneo en Matadero, Madrid.
Profundidad de Campo es un programa internacional para dar visibilidad a los artistas en formato vídeo, cine, con instalaciones o imágenes en movimiento. Diferentes ciclos temáticos que comienzan con la violencia, entendida como la fuerza de los cuerpos, en la mirada del artista japonés Meiro Koizumi. Lo completa un ciclo de cine en la Cineteca, donde los artistas de cada ciclo llevan allí las proyecciones que les han inspirado para su trabajo.
Miércoles en Abierto es un encuentro con la cultura en Alcobendas.
Conferencias y propuestas variadas desde la Universidad Miguel Delibes del municipio. Transición, música, historia, literatura o nuevas tecnologías que se convierten en argumento de estos ciclos que tienen lugar los miércoles por la tarde. Entre ellos, un encuentro de mujeres ilustres en los últimos tiempos o el 14 de febrero, una charla sobre el explorador Fernando de Magallanes coincidiendo con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar, la tierra no. Y hoy nos convertimos en cómplices de la gira Golosinas 2018 de Pedro Guerra.
Con su actuación de esta noche en el Teatro Circo Price nos devuelve la emoción de aquellas grandes canciones que interpretó hace ya 25 años.
Es la vez, todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás, y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar, y si no pasa, siempre sana la herida, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Localizados restos biológicos de Julen en el pozo de Totalán.
Han encontrado pelo. Los padres mantienen viva la esperanza de recuperar con vida al pequeño y agradecen los trabajos de rescate que se están realizando.
Eterno. Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento. Estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible.
En Madrid, la policía investiga una agresión sexual a una niña de solo 12 años.
Varios menores abusaron de ella en un parque de Vallecas. Un taxista que circulaba por la zona alertó a la policía, que busca ahora a dos chicos de entre 15 y 17 años.
En Valdilecha, intento de secuestro a otra menor.
La pequeña asegura que un individuo intentó interceptarla y llevársela en un coche. La intervención también de un vecino evitó el secuestro.
El ayuntamiento de la capital mantiene activo para mañana el escenario 2.
Los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno siguen siendo elevados y por ahora la previsión meteorológica no acompaña, así que se mantiene la prohibición de circular en el centro sin etiqueta ambiental y aparcar en la zona SER.
No puedo venir porque no me da la tarjeta.
Yo, por ejemplo, por aquí no sabía que no podía circular, la verdad.
En cuanto nos paramos, están encima de nosotros.
Se ha retirado el coche y nos lo íbamos a aparcar a otro sitio porque evidentemente aquí en Madrid no se puede aparcar hoy.
La Asamblea de Madrid prepara un nuevo reglamento.
Con el acuerdo de todos los partidos, los ciudadanos, por ejemplo, van a poder trasladar preguntas al Ejecutivo Regional en las comisiones que después formularán los diputados cuyos grupos decidan asumirlas como propias. Ángel Gabilondo es portavoz del PSOE.
Yo creo que a participar se aprende participando, como a nadar nadando. O sea, no se aprende a participar dando conferencias sobre la participación, sino participando. Todo lo que tenemos que hacer es crear un mecanismo y ver cómo también los propios ciudadanos van encontrando el modo de expresar sus preocupaciones en espacios parlamentarios. Creo que eso irá bien.
El reglamento recorta también la duración en las intervenciones y activa el voto telemático.
En el Parlamento de Andalucía, segunda jornada del debate de investidura de Moreno Bonilla.
Vox, adelante Andalucía y Ciudadanos le han recordado al candidato del Partido Popular que necesita de su apoyo para gobernar. Cuando se reanude la sesión, subirá a la tribuna Susana Díaz. Lo hará ya casi en su papel de líder de la oposición, porque Moreno Bonilla esta tarde será investido presidente de la Junta, el séptimo y el primero de un partido distinto al PSOE.
España bate un nuevo récord, el turismo está detrás.
Hemos cerrado 2018 con 82,6 millones de turistas internacionales, cifra que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior. También ha crecido el gasto en un sector que sigue tirando de la economía española. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Las actividades turísticas continúan siendo un motor de la creación de empleo. De hecho, hasta noviembre se han creado en torno a 100.000 nuevos puestos de trabajo en actividades turísticas, lo que confirma también el fortalecimiento de este sector como generador de empleo y de empleo de calidad.
Y del exterior, moción de censura a Theresa May.
El Parlamento británico vota este miércoles tras la derrota de ayer para el divorcio con la Unión Europea. La comisión dice que no se va a renegociar el acuerdo. Pedro Sánchez emplaza al gobierno británico a explicar qué pasos va a dar.
Deseo que el Reino Unido elija mantener una relación lo más estrecha posible con el conjunto de la Unión Europea. La decisión corresponde a ellos, pero nuestros principios son claros. La integridad del mercado interior, la indivisibilidad de las cuatro libertades y la autonomía de decisión de la Unión.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.